Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a continuar en esta mañana estudiando esta doctrina que le llaman la soteriología, la doctrina de la salvación, y específicamente estaremos considerando el estado intermedio, la muerte y el estado intermedio. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo y a nuestra alma cuando morimos? ¿Por qué mueren los creyentes, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo? ¿Por qué debemos de morir? Son preguntas que por lo regular llegan a la mente de uno, y qué bueno que tenemos en la Biblia la respuesta para responder de una manera precisa, exacta, veraz a cada una de esas preguntas. Naturalmente, ello trae a nuestras almas paz, tranquilidad, quietud y sobre todo una esperanza bienaventurada en la hora de afrontar la realidad de la muerte y lo que sigue después de ella. No andamos a tientas, estamos en el camino, sabemos el camino, conocemos el camino y sabemos exactamente hacia dónde nos llevará, a dónde arribaremos al concluir el camino por donde andamos. En ese sentido, la palabra de Dios es una fuente inagotable de consuelo y sobre todo de esa esperanza bienaventurada, porque en ella se nos revela todo lo concerniente a la muerte y todo lo concerniente a lo que sigue, a lo que nos aguarda después de la muerte. La primera pregunta que quiero responder es, ¿por qué mueren los creyentes? ¿Por qué morimos? ¿Por qué experimentamos la muerte física después de haber experimentado la resurrección espiritual? Bueno, lo primero que debemos de decir es que cuando estudiamos la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, cuando estudiamos la aplicación de esa obra llamada redención que el Señor realizó en favor de nosotros, ahí encontramos nosotros la respuesta a la pregunta, ¿cómo debemos de mirar nuestra muerte en lo personal? ¿Cómo tú y yo debemos de mirar la muerte, nuestra propia muerte, la experiencia de la muerte hacia donde nos dirigimos? Pero también cómo debemos de mirar la muerte de nuestros seres queridos y demás personas, ¿verdad?, que comparten nosotros la vida en este mundo. Debemos de preguntarnos, ¿qué sucede con nosotros entre el tiempo que morimos y el tiempo en el cual el Señor volverá por segunda vez para resucitar nuestros cuerpos con la resurrección prometida por Él? ¿Qué sucederá con nosotros? Lo primero que debemos de enfatizar, mis amados hermanos, es que ciertamente moriremos. Moriremos desde el punto de vista físico. Nuestros cuerpos volverán al polvo de donde fue tomado. El alma volverá a Dios, quien nos la dio. Ahora, para los creyentes, morir físicamente no es un acto de castigo de parte de Dios. La muerte para nosotros no es un castigo, la muerte física. Pablo dice en Romanos 8:1, un texto extraordinario, dice allí, ya no hay ninguna condenación para quienes están unidos a Cristo. No hay ninguna condenación. Por ende, la muerte física no es un acto en el cual Dios está cumpliendo una sentencia para castigarnos por causa de la rebelión y el pecado. Toda la pena de nuestros pecados, toda, absolutamente toda pena que nuestros pecados merecían, toda ella cayó sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y Él pagó por todos nuestros pecados. Por ende, debemos de concluir que la muerte física no es un castigo para vindicar la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Aunque sabemos que los creyentes mueren y ciertamente moriremos, no debemos de ver la muerte de los creyentes como un castigo de parte de Dios. Y esto es importante, hermanos, ponerlo en nuestra cabeza y en nuestros corazones, por las razones que veremos más adelante. Pero es un principio importante. La muerte del creyente no es un acto vengativo de Dios para castigar en ella o a través de ella o con ella nuestros pecados. Nuestros pecados fueron cargados por Jesucristo, fueron colocados sobre Él y Él, cuando murió, pagó, saldó nuestra deuda. No hay deuda que se esté pagando cuando morimos. Nuestra deuda fue saldada con la muerte de Jesús. Con nuestra muerte no estamos saldando ninguna deuda, ninguna clase de deuda. Con la justicia de Dios estamos saldando con el acto, con el hecho de morir cuando expiramos aquí en la tierra. Por eso, es cierto que la pena del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, nos enseña la Biblia, pero esa pena no se aplica a nosotros. Cuando nosotros morimos, no estamos muriendo para pagar el salario de nuestros pecados. El salario de nuestro pecado lo pagó el Señor Jesucristo. Cuando tú mueras, no estarás muriendo para tú saldar, pagar tu deuda con la justicia de Dios. Tú no estarás allí muriendo para pagar una cuenta pendiente que te quedaba por causa de los pecados remanentes que aún tenemos y que cometemos, con los que violamos la ley. No estamos, en ese sentido, remitiendo nuestros pecados para quedar libres de culpa. Y eso, hermano, es un principio que quiero que quede bien grabado en nuestros corazones, bien grabado. Entonces, si la muerte física no es para pagar la culpa de nuestros pecados, ¿por qué morimos? ¿Cuál es la razón por la cual debemos de morir físicamente? Si ya el salario del pecado, la deuda del pecado, ha sido pagada por el Señor Jesucristo, ¿por qué tenemos que morir entonces? Porque ya no hay cuenta pendiente. Ya no hay cuenta pendiente. Todo ha sido pagado. ¿Pero por qué tenemos que morir? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo por el cual tendremos que vernos la cara con la cara de la muerte? ¿Por qué? Sin lugar a duda que debe de haber alguna otra razón por la cual debemos de morir. O deben haber algunas otras razones por las cuales debemos de morir. Pero ¿cuáles son esas razones? Si ya la cuenta ha sido pagada, ¿cuáles son los motivos o razones por los que debemos de morir entonces? No desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico. Porque estamos conscientes de que espiritualmente no hemos de morir, no estaremos separados de Dios. Pero físicamente sí estaremos sin esa vida que nos ha acompañado durante los días de nuestra vida aquí en la tierra. Lo primero que queremos destacar en esta respuesta, hermano, es que la muerte física es el resultado final de vivir en un mundo caído. La muerte física no es para pagar nuestra deuda de pecado. La muerte física la experimentaremos como un resultado final de vivir en este mundo caído. Por eso debemos de afrontar la muerte física, porque estamos viviendo en un mundo caído. Como bien dice un autor, en su gran sabiduría, Dios decidió no aplicarnos de una vez por todas todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Más bien, ha escogido aplicarnos los beneficios de la salvación gradualmente con el tiempo. De modo similar, ha escogido no quitar todo el mal del mundo de inmediato, sino esperar hasta el juicio final y el establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. En breve, todavía vivimos en un mundo caído y nuestra experiencia de la salvación todavía es incompleta. Dice el autor, el último aspecto del mundo caído que será quitado será la muerte. Pablo dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre y luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Hablando ahí de la muerte física. ¿Por qué debemos de morir para pagar el pecado? ¿Morimos como parte del castigo de Dios por nuestros pecados? No, hermanos. Esa no es la causa por la cual moriremos físicamente. Morimos esencialmente como una consecuencia de vivir en este mundo caído. Dios ha determinado aplicar su obra redentora de manera progresiva, no de golpe y porrazo, como decimos, sino de manera progresiva. En su infinita sabiduría, Él lo decretó así, y así es como vemos que se está ejecutando día por día su plan, su decreto eterno, de principio a fin. Así ha sido, así es, y así será. Así será. Cuando Cristo vuelva, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte será devorada por la victoria. Pablo pregunta por ello, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Viene ese día donde se completará aquello que hoy es en parte, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte terminará. Enseña 1 Corintios capítulo 12 o capítulo 13. Hasta este tiempo la muerte sigue siendo una realidad, incluyendo en la vida de los creyentes. Aunque la muerte no nos viene como pena por nuestros pecados individuales, sí nos viene como resultado de vivir en un mundo caído, en donde los efectos del pecado original no han sido todavía quitados. Los efectos del pecado original aún no han sido quitados. Y eso es una realidad, mis amados hermanos. Hay muchos eventos que, sin lugar a duda, están relacionados con los efectos del pecado original, que aún continúan impactando la creación, la naturaleza. Lo vemos por todas partes. Vemos los efectos de la caída, que aún continúan haciendo estrago en nuestros cuerpos físicos. Cuando usted se convierte a los 40 años, los estragos que produjo el pecado original en la creación siguen impactando nuestra vida física. Por eso, el reloj no se detiene para que no sigamos cumpliendo años. Y como consecuencia de eso, envejeciéndonos, el reloj continúa su tic-tac y nuestro cuerpo experimenta el resultado de esos golpes del tiempo, mediante los cuales nuestros cuerpos físicos experimentan los estragos del pecado original aquí en la creación. No somos ajenos ni estamos exentos de experimentar los efectos perdurables del pecado original aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído, como nos enseña la palabra de Dios. Por esa razón, los creyentes, aunque se conviertan a los 15 o 16 años, experimentarán la realidad del envejecimiento, si no se mueren jóvenes. experimentaremos la realidad de las enfermedades. Cuando nos convertimos, nuestros cuerpos no son hechos inmunes a las enfermedades. El creyente sufre de cáncer, lo mismo que cualquier impiazo. Sufre de hipertensión, lo mismo que cualquier impiazo. Puede sufrir del hígado, lo mismo que cualquier impiazo. No estamos inmunes, ni somos inmunes al desgaste físico de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una secuela de vivir en un mundo caído. Es una consecuencia directa de ello. Y la conversión no nos hace inmune a los efectos del pecado original sobre la faz de la creación. Somos parte de esa creación. Somos parte del mundo físico que fue maldito por causa del pecado. Y como somos parte de esa creación maldita por causa del pecado, que produce cardos y espinos, veremos esos cardos y esos espinos, no solamente en las tierras malas, áridas, estériles, sino que también los veremos en nuestro propio cuerpo. En nuestro propio cuerpo físico veremos esos cardos y espinos produciendo su cosecha amarga, su cosecha nefasta, diríamos. ¿O no son cardos y espinos las enfermedades? Son cardos y espinos. Y algunos espinos bien dolorosos. Que hay enfermedades que son terribles. Son cardos. Donde hay cardos no se produce nada que sea bueno. Por lo regular, para poder poner a producir eso, hay que darle un viaje de abono. De hecho, eso es lo que el Señor hace en nosotros. Somos cardos y espinos. Toman ese terreno, lo limpian, lo abonan bien, y a partir de ahí, de esa buena abonada que nos dan, empezamos a producir amor, gozo, paz, paciencia, templanza, etcétera. Nuestro cuerpo físico mora en un mundo caído del cual, de cuyo sistema formamos parte, porque somos aún carne y sangre, carne y sangre. Carne y sangre de este mundo en el cual vivimos, un mundo caído. Por eso, hemos de morir, amados hermanos, pero no estamos muriendo para pagar la culpa del pecado, de nuestros pecados. Eso lo pagó el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Entonces, si ya Cristo pagó por nuestros pecados, ¿por qué tendremos que morir de todas maneras? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Si ya Él pagó y no hay cuenta pendiente, ¿por qué tenemos que experimentar los efectos del pecado original sobre la creación? Bueno, porque somos todavía parte de la creación. Somos parte de esa creación caída. Vivimos en un mundo que produce cardos y espinos. Y mientras eso sea una realidad, experimentaremos los cardos y los espinos que el mundo produce, dentro de los cuales está la muerte. Por esa razón sufrimos el envejecimiento, sufrimos las enfermedades, experimentamos lesiones físicas. Si usted se cae de un lugar alto, Usted puede romperse dos o tres costillas, dos o tres huesos. Se puede lesionar. Nos lesionamos. ¿Y por qué no somos inmunes a las lesiones corporales? Si ya no tenemos cuenta pendiente con la justicia de Dios. ¿Por qué nos lesionamos? ¿Por qué nos enfermamos? Si ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. ¿Por qué tenemos que sufrir los estragos de los desastres naturales si ya no tenemos cuenta pendiente con la justicia de Dios? ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque formamos parte de este mundo caído, vivimos en este mundo caído, y nuestra carne y nuestra sangre aún forma parte de este mundo maldito por causa del pecado, que produce cardos y espinos. Esa es la razón. Pero hermanos, no nos envejecemos para pagar la deuda de nuestros pecados, no sufrimos lesiones corporales para pagar las deudas de nuestros pecados, no somos embestidos por las inundaciones, tempestades, terremotos, para con ello pagar alguna parte de la cuenta creada por nuestros pecados con la justicia de Dios, para saldarla. No es para eso que experimentamos esas cosas, hermano. O no es por causa de eso. Cristo pagó nuestra deuda. ¿Por qué experimentamos los estragos que causan las inundaciones, las tempestades, los terremotos, las enfermedades, las hambrunas, etcétera? ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo maldito por el pecado. Cada terremoto que nos afecta, cada inundación que nos afecta, cada enfermedad que nos agobia, es un poderoso recordatorio de que estamos viviendo en un mundo caído, maldito por causa del pecado. Pero hermano, gloria a Dios, no experimentamos los males que se experimentan en este mundo para saldar nuestra cuenta. No lo experimentamos como un castigo de Dios para cobrar nuestra deuda con su justicia. No es para eso que experimentamos los creyentes la realidad de la muerte y de todo aquello que está asociado con la muerte. La muerte está asociada con muchos eventos que pueden ser de orden climático, de orden salubrico, de orden social, de orden económico, de orden alimenticio. La muerte está asociada con muchos factores, con muchos factores muy íntimamente asociada está la muerte, con muchos factores que sin lugar a duda no son otra cosa sino que esos cardos y espinos de que nos habla la Biblia. Aunque Dios a menudo responde a las oraciones para librar a los creyentes y aún a los no creyentes de muchos de los efectos del pecado original en este mundo, sin embargo, eso no significa que no experimentaremos como creyente la realidad de los efectos de vivir en un mundo caído. Cuando uno ve los salmos, por ejemplo, o la Biblia en general, Usted ve a los santos continuamente orando. De hecho, el Padre Nuestro, de punta a punta, ¿qué es? Bueno, es un ruego para que Dios nos guarde de los efectos del pecado original en esta tierra. Comenzando desde el principio, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted analiza esa oración, ¿qué es lo que está allí pidiendo el Señor? Que seamos apartados de qué? Apartado del mundo. Que seamos sacados del mundo, apartados del mundo, separados del mundo. Ahora, ¿de qué mundo? Bueno, del mundo de los efectos del pecado original. Por eso pedimos santificado sea tu nombre. No en fulano, no en mi vida. Es una oración personal la que hacemos allí. Santificado sea tu nombre en mi vida. O sea, mediante tu nombre crea una cobertura, una sombrilla que nos cubra de los rayos candentes de tu ira y de tu enojo sobre el pecado original y sus efectos devastadores en este mundo. El segundo elemento, ¿qué dice? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Qué es lo que está pidiendo allí el Señor Jesucristo? Bueno, que el reino de Dios sea instaurado en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo es ese reino de Dios? Es un reino de justicia, de paz y de gozo. O sea, es un reino libre de los efectos temporales y eternos, ¿de qué? Del pecado original. Y del impacto que éste ha causado en este mundo caído. Si seguimos por ahí bajando, descubrimos que la oración del Padre Nuestro, en esencia, lo que está pidiendo es que seamos librados en este mundo caído de los efectos devastadores del pecado original en todos los departamentos de nuestra vida. Los primeros tres elementos del Padre Nuestro apuntan ¿a qué? A nuestra vida espiritual. Los siguientes tres elementos apuntan ¿a qué? A nuestra vida física. A nuestra vida física. Si bien es cierto, hermano, que Dios nos guarda y nos puede guardar de muchas de las consecuencias del pecado original en esta tierra. Sin embargo, por el hecho de estar viviendo en este mundo caído, de alguna manera experimentaremos los efectos de ese pecado, del pecado original. Pablo mismo exclamaba, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, de manera indirecta, el apóstol Pablo experimentaba en su vida los efectos que causaba la enfermedad en un hermano, aunque estuviese saludable él. De ahí, mis amados hermanos, que los creyentes experimentamos en buena medida el efecto de vivir o los efectos de vivir en este mundo caído. Convertirse no nos hace inmune a la realidad de experimentar los frutos del pecado original en este mundo. las aguas amargas que el pecado original ha creado en este mundo, no solamente los impíos se la tendrán que beber, muchas veces los creyentes tendremos que beber de esas aguas amargas, de esas aguas amargas. Es una realidad, mis amados hermanos, es una triste realidad, pero es una realidad de la cual no podremos escapar. ¿Hasta cuándo debemos de tomar tragos largos de esas aguas amargas? Hasta que nos muramos, o hasta que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra. Pero hermano, queremos enfatizar, por más amargo que sea el trago que tengamos que tomarnos, debemos de estar conscientes y persuadidos a la luz de la enseñanza bíblica que nuestras aguas amargas que debamos de beber no son para pagar cuentas pendientes con la justicia de Dios. Cristo pagó, saldó de manera completa y absoluta nuestra deuda con la justicia de Dios y el pecado original que llevábamos dentro. Eso es importante. No moriremos para pagar cuentas pendientes que aún tenemos. No, moriremos como un efecto directo, como un fruto de vivir en este mundo caído. Por eso moriremos. Por esa razón moriremos. Dios ha escogido permitirnos experimentar la muerte antes de que obtengamos todos los beneficios de la salvación que Cristo ha comprado y ganado para nosotros. Dios ha escogido tal cosa. ¿Y por qué Dios no escogió librarnos de la muerte desde el momento en que nos convertimos? ¿Por qué no? Escogió glorificar nuestro cuerpo así como Él glorifica nuestras almas desde el momento en que nos convertimos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hizo eso? Bueno, ahí tendríamos que responder como el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterque con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Cuál es la respuesta? Claro que el barro no tiene derecho a preguntarle al alfarero, ¿por qué tú me has hecho un muñeco tan feo? No me gusta como tú me has hecho. Más bien preferiría que me hiciera un bicuí para estar allí en una hermosa sala de espera, adornando, embelleciendo aquello. Dios es soberano y Él en su sabiduría infinita determinó que los beneficios plenos y absolutos de la obra de Cristo lo experimentemos a partir de la resurrección de nuestros cuerpos. Mientras tanto, la realidad es que tendremos que morir. Pero importante, mis amados hermanos, no estaremos muriendo para pagar cuenta pendiente con la justicia de Dios. Moriremos como un efecto inmediato, directo, de vivir en este mundo caído. Por eso morimos. Ahora, Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. ¿Por qué morimos? ¿O para qué morimos? Para completar Dios nuestra santificación. Por eso, hermanos, debemos de morir. Quiero de nuevo aquí enfatizar, cuando decimos que moriremos para completar nuestra santificación, con ello no estamos diciendo que moriremos para pagar 50 o 60 pecados que no fueron cubiertos con el valor de la muerte del Señor Jesucristo. No es que la muerte nuestra le vaya a añadir a la obra del Señor Jesucristo. No es que le vaya a añadir valor al valor de la obra del Señor Jesucristo. En toda nuestra vida cristiana no tendremos que pagar ninguna pena por el pecado, porque eso fue totalmente saldado por Cristo. Por consiguiente, cuando en efecto experimentamos dolor y sufrimiento en esta vida, no debemos de pensar que este sufrimiento y ese dolor se debe a que Dios está castigándonos, haciéndonos daño para que paguemos algo de la cuenta pendiente. El sufrimiento, como la muerte, amados hermanos, en realidad no son otra cosa, sino que un efecto de vivir en este mundo caído. ¿Por qué sufren los santos? ¿Por qué sufren los cristianos? Porque aún viven en este mundo caído. El sufrimiento es un efecto directo. El dolor es un efecto directo de vivir en este mundo caído. Tenemos un cuerpo, una naturaleza humana, como ya señalamos, plagada de cardos y espinos. Estamos rodeados en este mundo de cardos y espinos. Nuestros familiares, con los que compartimos nuestra vida en una casa 24 horas al día, no son ángeles desencarnados. Su conducta produce en abundancia cardos y espinos con espinas. Usted conoce un árbol llamado caborí que se da en los campos del Cibao. Creo que es la espina más larga que aquí se produce en este país, la más puntiaguda y una de las más peligrosas, porque esa tiene la tendencia a clavarse lejos, a llegar lejos, y la punta, que es aguda como un alfiler, por lo regular, se rompe. Usted saca el clavo, pero la punta, que es como de ese largo, se le queda ya en lo profundo de la carne. Es bien dolorosa y peligrosa también. Mucha gente ha muerto como consecuencia del pasmo que produce ese tipo de cortadura en los pies. Ya la gente compra zapatos, ya es raro ver gente descalzo, pero anteriormente, en los tiempos 60, 70, que eran pocos los zapatos que había, la gente sufría mucho de eso. Y debía descuidarse cuando entraban a las fincas, porque eran espinas peligrosas, estaban dispersas ahí muchas veces, en la hierba, en la grama. Cardos y espinos. Amados hermanos, vivimos en un mundo plagado de cardos y espinos. Vivimos en hogares compuesto por niños que muchas veces parecen jabilla. ¿Usted conoce la jabilla? Un árbol frondoso, grande, enorme, que se da en los campos. Sobre todo en los ríos. Pero tiene espina casi hasta en las hojas. Por donde quiera que usted agarre, usted se lleva un puyazo. Ahí no se puede rascar, ni los puercos se pueden rascar ahí, porque salen peligrosamente dañados. Hermanos, vivimos en un mundo que produce cardos y espinos, incluyendo nuestros hogares. Niños, desde niños, nacemos plagados de espinos como jabillos o jabillas. Y aquel que intente acercarse por ahí puede salir rasgado, mal rasgado, causándole gran dolor, gran sufrimiento. Esa es la realidad. A veces el sufrimiento es simplemente resultado de vivir en este mundo caído, pero también muchas veces el sufrimiento que experimentamos en esta vida tiene como finalidad disciplinarnos, como bien lo enseña Hebreos capítulo 12, versos 6 y los versos 10 al 11, donde allí se habla de disciplina, se habla ahí de azote. ¿Con qué finalidad? Para nuestro bien, para nuestro bien espiritual. Romanos capítulo 8, verso 28, es un texto muy conocido por nosotros, bien interesante. Dice que Dios dispone, 8:28, Dios, Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes aman a Dios. Y ese dispone todas las cosas, amados hermanos, comprende todas las cosas, todos los eventos, todos los sucesos, todas las experiencias que experimentamos en esta vida, sea en el contexto de los cardos y los espinos, o sea en el contexto de las flores que nos adornen en esta tierra, sea cual sea el contexto, Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Para nuestro bien. Aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito tendrán como bendición que todo colaborará para su provecho espiritual. Sean eventos, entre comillas, buenos, o sean eventos, entre comillas, malos, desde la perspectiva humana, dice aquí que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra bendición. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto que aún los cardos y los espinos que se produzcan en nuestras vidas, o los efectos que esto causen en nosotros, que todo ello obre de manera positiva para nuestro bienestar, para nuestra prosperidad, para nuestro gozo, deleite y placer celestial aquí en la tierra. No toda disciplina tiene como finalidad corregirnos por pecados cometidos, y eso es importante, porque muchas veces vemos a alguien sufriendo y pensamos de una vez, ¿qué está pagando algo que hizo? Algo hizo eso, y míralo ahí, está pagándolo ahora. ¿Qué será lo que hizo esa persona? Esa fue la conclusión a que llegaron los amigos de Job. A este le llegó esta prueba, porque metió la pata en algún sitio. Por algo le ha venido esta prueba tan vasta y devastadora sobre su vida. ¿Qué habrá hecho? Y esta gente se entregaron a buscar la razón y la causa que provocó el enojo y la ira de Dios y que se derramó sobre él de una manera tan aplastante. La muerte de todos sus hijos. Algo grave ese hombre tuvo que haber hecho para que Dios le arrancara de cuajo a todos sus hijos. ¿Qué habrá hecho ese hombre? Tan grave, tan perverso, tan malo, que Dios le ha cobrado de esa manera. Que de golpe y por cuajo todos sus siervos murieran. No, pero algo hizo ese individuo. ¿Qué es lo que habrá hecho ese hombre de malo que le quitaron de golpe y por cuajo tantos siervos? Todo. Bueno, quedó uno para que fuera a darle la noticia. Un hombre que nunca se había enfermado. Y de repente le cae una plaga llamada raquiña, sarna. Bueno, que hasta con tieto tenía que arrancarse. Las uñas no le daban. Porque era tan grande y tan profunda la comezón que las uñas no le daban. Tenía que buscar un tiesto. Algo con filo para arrancarse. ¿Qué habrá hecho este hombre? El fin de la disciplina de Job no era para que Job pagara a través de ella algún pecado cometido. El fin de esa disciplina fue para darle a Job un conocimiento más íntimo, más profundo, más amplio del carácter de Dios. Por eso lo metieron en ese cuarto oscuro, para que allí pudiese revelar esa película del carácter de Dios, donde él podría conocer a Dios de manera más clara y precisa. Por eso, al final de toda esa tragedia en la que vivió, su conclusión, ¿cuál fue? De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenía un conocimiento muy superficial de Dios, muy aéreo acerca de quién es Dios. Aparentemente sus sentidos espirituales estaban embotados. Por las riquezas materiales, por la fama, el orgullo personal, la altivez, etcétera. Estaba embotado el hombre. Bueno, le quitaron toda esa cosa para que pudiese afilar el filo de su conocimiento de Dios. Por eso, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, muchas veces las experiencias traumáticas en nuestras vidas tienen como finalidad no pagarle a Dios alguna deuda pendiente, más bien tiene como finalidad agudizar, afilar nuestros sentidos espirituales para conocer más íntimo y profundamente a Dios. Por eso muchas veces somos pasados por el horno de la prueba. No para pagar a la justicia lo malo que hemos sido, la metida pata que dimos, sino para ser santificados, para que podamos estar más cerca del Señor y por ende conocer más íntimamente quién es Él, su amor, su cuidado paterno, etc. En conclusión, la muerte no viene a nosotros para que con ella paguemos cuentas pendientes del pecado original con la justicia de Dios. Viene como resultado de vivir en un mundo caído. Somos parte de ese mundo caído, somos carne y sangre en este mundo caído, y sin lugar a duda experimentaremos los efectos del pecado original y su impacto en este mundo, desde el punto de vista de nuestra vida física. ¿Está claro eso, mis hermanos? Es un punto importante porque esto va a definir todo el resto de lo que es el estado intermedio. El estado intermedio, que es ese estado en el cual estaremos viviendo desde nuestra muerte hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un tema trascendental, importante, provechoso, que debemos, hermano, conocer a profundidad. Porque sin lugar a duda, que es una herramienta de la gracia de Dios para lidiar con el temor a la muerte. Porque, amados hermanos, cada día que anochece, cada día que amanece, es un día menos para nuestra vida física, y un paso más adelante a nuestro encuentro con la realidad de la muerte. Usted se levantó hace un rato y ya son las 10:10 de la mañana. ¿Qué significa eso? Que cuando usted se levantó, estaba más lejos de la muerte. Estaba más lejos de la vida, perdón, más lejos de la vida y más cerca de la muerte. Así de simple. Cuando usted se levantó, estaba más lejos de la vida. ¿Cómo es? Estaba más lejos de la muerte, más lejos de la vida y más cerca de la muerte. Así es. Hermano, que Dios nos ayude a ver estas verdades bíblicas y atesorarlas. Porque esa es la medicina contra la aprensión que, óigame, de manera natural se produce en nosotros ante la expectativa de la realidad de la muerte, porque no nos lo depinta nadie, salvo que Jesús venga como está prometido y nos transforme sin ver la muerte. Pero si eso no sucede, indefectiblemente tendremos que vernos la cara con la muerte. Pero qué bueno es saber estas cosas, hermanos. Qué bueno y qué maravilloso. Qué consolador es conocer ¿A dónde vamos y qué haremos los creyentes después de morir? Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta mañana nosotros hemos estudiado con relación a esta importante doctrina sobre el estado intermedio. Te rogamos, oh Dios, que tú extiendas los lazos de tu infinita misericordia en nosotros, que por ello podamos experimentar el gozo de esa esperanza bienaventurada, de saber que al partir de este mundo estaremos con Jesús, lo cual es muchísimo mejor. Oh, bendícenos en lo que de este día resta, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.